Finalmente ayer se le dio sanción al proyecto de ley trans que había tenido la sanción en primera instancia del Senado y ayer, luego de 10 horas de debate, recibió justamente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Estamos en contacto con el diputado del Frente Amplio, Martín Couto. Diputado, bienvenido a Informativo Sarandí, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Martín?
Bueno, ayer un debate donde, si bien ya se sabía que los votos estaban, allí se generó, ¿no? En una ley que tuvo su polémica, no solamente en el Senado, sino también que se trasladó a diputados. ¿Qué balance hace de la sesión de ayer, diputado?
Bueno, yo creo que es un balance muy positivo. En primer lugar, porque este proyecto finalmente es ley. Pero en segundo lugar, por la cantidad de votos que recibió el proyecto, más allá después de algunas intervenciones y que después los debates en la Cámara se pueden picar un poquito más, un poquito menos, pero lo cierto es que este proyecto fue aprobado con los votos del Frente Amplio, del Partido Independiente, del diputado Fernando Amado, y de varios legisladores del Partido Nacional, y además, incluso quienes no lo votaron, reconocieron la existencia de esta profunda y dañina discriminación, más allá de no compartir los instrumentos que se estaban votando. Es decir, creo que la sociedad tiene más en cuenta y sabe un poco más lo que pasa con esta población y por tanto estamos más de frente a la realidad y no dándole la espalda.
En su discurso usted manejó una frase que llamó la atención cuando dijo: me da vergüenza que alguien con sueldos de más de 100.000 pesos diga que personas con ingresos de 7.500 pesos van a recibir un privilegio. ¿A qué apunto con esto?
No, la verdad es que eso pensaba en las personas que estaban en las barras, conociendo además algunas poquitas de las historias de esas mujeres y varones trans que estaban en las barras, y la verdad es que esta población en ningún caso puede ser vinculada con ningún privilegio, al contrario.
Martín.
Sí.
¿Cómo te va? ¿Andas bien?
Hola, muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo andas?
Todo bien. Martín, pero vos contrapusiste, digamos, estos señalamientos a los legisladores que ganan 100.000 mangos, ¿no? Pero sí. Pero también se podría contraponer, digamos, a gente que no es legisladora y que no gana 100.000 pesos, sino que eventualmente puede hasta ganar menos que los 7.500 pesos. Personalmente, creo que la principal discriminación que se vive en la sociedad es la de la pobreza. No hay nadie tan discriminado como un pobre, digamos, y después se suman, ¿no? Discriminación. Claro. Si sos pobre y sos trans, si sos pobre y sos negro, en fin, si sos pobre, se suman, pero la principal es la de ser pobre. Algún pobre puede sentirse que, bueno, porque si yo fuera trans me vería con privilegios y como no soy no me toca. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Sí, claro, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo en que la pobreza es un problema principalísimo. Estoy de acuerdo en eso que vos decís, que se suman las discriminaciones. Hay un concepto que se usa para trabajar estos temas que es el de interseccionalidad. Y entonces decir, en primer lugar, que si hay una persona en el Uruguay que es pobre y además es trans, probablemente esté mucho peor que una persona que solamente es pobre. Pero por supuesto que esto no implica contradicciones con tomar otras medidas para otro tipo de población. Es decir, esta ley aparece en un marco en que ya se han votado otras leyes, en un marco de políticas sociales, que después podemos discutir su éxito o no, pero que existen y que abordan a la población de menos recursos. Entonces, la verdad es decir que también cuando uno aborda la pobreza tiene que considerar que es multidimensional y que hay distintas razones por las cuales hay personas pobres en Uruguay. Algunas de ellas, increíblemente, tienen más que ver con una razón fundante de discriminación que con una desventaja meramente económica. Entonces, este proyecto aborda eso y creo en realidad que en estos periodos han habido políticas y leyes que abordan distintas y múltiples situaciones también vinculadas a situaciones de pobreza y que entonces en realidad no se debería pensar como contradictorio.
Está bien, Martín, eso que vos decís es un argumento que se usa muy seguido, que es una cosa no quita la otra, o sea, que demos privilegios acá no quita. Pero lo cierto es que, por ejemplo, los menores de 18 años siguen estando relegados de un montón de cosas. Siguen estando relegados de la posibilidad de votar, siguen relegados de la posibilidad de casarse cuando quieren, de irse del país cuando quieren, si la autorización. Y sin embargo, ahora aparece esta este privilegio que les permite hacer hacerse tratamiento sin la autorización de los padres. Y vos me dirás, bueno, una cosa no implica la otra, pero lo cierto es que las otras carencias que tienen los menores no las hemos discutido.
Sí, claro, sin duda. Y de vuelta, si uno analiza los y las adolescentes y le suma la condición de trans, está hablando de un fenómeno muy específico y que entonces debe ser abordado en esa especificidad. Pero yo de vuelta creo que no hay contradicciones. Y una cosa importante aclarar es que los artículos que refieren a salud, lo único que hace el proyecto de ley es refrendar lo que para la población general ya corre, ya es legal. Es decir, el concepto de autonomía progresiva, que además cuando hablamos de la atención en salud pensemos que es una cuestión muy delicada, que puede implicar una necesidad de una persona frente o conviviendo con una familia que no acepta esa necesidad y hay una persona que necesita atención en salud. Pero la autonomía progresiva es una cuestión que existe para la población general y permitime decir, siendo autocríticos, que en el proceso de discusión nosotros generamos un último inciso en la cuestión de atención en salud que termina dejando con menos derechos a esta población trans. Es decir, lejos de un privilegio, este artículo votado sigue siendo una desventaja porque le exige a la población trans, en el caso de las intervenciones quirúrgicas, la aprobación expresa de los responsables legales hasta los 18 años, cuando para la población cisgénero, es decir, aquella que vive que concuerda el sexo asignado al nacer con la identidad de género, para esas personas hoy ya se pueden hacer intervenciones quirúrgicas de este tipo.
Está bien. Martín, vos por tu condición de gay, ¿te has sentido discriminado en esta sociedad tan presuntamente abierta en la que vivimos, en la que se han reconocido tantos derechos a través de la vía legal?
Sí, absolutamente.
Te has sentido, pero lo he sentido igual,
¿cómo?
Aunque te has sentido discriminado a pesar de que, digamos, no vivís en los sectores más marginados, ni mucho menos, vos sentís esa discriminación.
Sí, bueno, pero además, claro, justo eso te iba a decir, Gabriel. En realidad, yo puedo contar mi testimonio, no tengo problema, pero no nos olvidemos que yo estoy dentro de la población LGBT en el lugar de menor impacto de la discriminación,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, mi lugar no es ni cerca el peor. Pero sí, por supuesto, claro, incluso con personas sin intención de hacerlo. Yo ayer trataba de traer cosas a la Cámara de Representantes que se hablan hasta la puerta de la Cámara de Representantes. Ustedes imaginen un diálogo cordial entre dos personas en donde se pueden hacer comentarios homofóbicos y que uno esté ahí alrededor o pasando, etcétera. Eso, por ejemplo, en el trabajo y que es nada más ni nada menos que en el poder legislativo. Pero sí, claro, esta sociedad, incluso cuando discute estos temas, la forma en que se refiere a las personas LGBT, el tener esa presunción de un grupo que intenta privilegios, cuando la realidad dice que lo que se intenta es equiparar y, por tanto, equiparar en derechos a esta población con la población general. Es decir, yo creo que sí, que en nuestra sociedad existe la percepción de que hemos cambiado más de lo que hemos cambiado.
Diputado, no nos queda mucho tiempo, pero le quiero plantear dos temas. Uno de los cuestionamientos más fuertes que se escuchó ayer por parte de quienes están en contra de este proyecto, el poco tiempo que tuvieron para poder analizarlo. Usted justamente en su alocución le respondió a ese tema. ¿Por qué se votó en forma urgente? ¿Por qué no, como otros proyectos, no se esperó a analizarlo mejor?
Bueno, en realidad esto tiene que ver con el plazo constitucional, que implica que un año antes de las elecciones uno no puede generar aprobar proyectos de ley que aumenten el gasto. Uh-huh. Esa es la cuestión formal, digamos. Si no se aprobaba antes del 26, 27 de octubre, antes de que empiece a correr ese año, no lo podíamos votar hasta la legislatura siguiente. Y de vuelta, es razonable plantear que hubo poco tiempo en la Cámara de Representantes, pero el proyecto de ley ingresó al Parlamento el año pasado, a mitad del año pasado, y nadie puede decir que no tenía posición sobre el proyecto. De hecho, los representantes que plantearon problemas con el tiempo, uno los había escuchado antes en los medios de comunicación con una posición muy clara sobre el proyecto de ley. Y además, el problema fundamental de quienes estamos ahí adentro no es cómo nos sintamos en la comodidad con la que trabajemos. El problema fundamental es las necesidades que creemos que tiene la sociedad en materia legislativa. Y en este caso la necesidad es urgente, la discriminación es alarmante, uh-huh. y eso tiene que estar muy por encima de la comodidad con la que trabajemos los y las representantes.
Y finalmente, diputado, también este proyecto, esta ley, contiene un artículo que implica una reparación.
Sí.
¿A cuántas personas trans puede llegar a alcanzar? ¿Hay un estimativo?
Bueno, en realidad cualquier estimativo es un estimativo muy estimativo.
Sí, sí, no ni hablar.
Cifra exacta, pero yo les podría decir, por ejemplo, que sería sorprendente e increíble que más de 50 personas en el Uruguay puedan acceder a este beneficio. En primer lugar, ¿por qué tiro ese número? Bueno, considerando, en primer lugar, la cantidad de personas trans vivas que podrían acceder a ese beneficio, y luego considerando las dificultades que existen para aprobar estas situaciones, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, yo lo planteaba ayer en la Cámara, un comisario de una seccional en Montevideo que tuviera una persona trans siendo torturada en un calabozo no lo iba a registrar, y entonces eso no iba a aparecer en los registros históricos como para poder usarlo como prueba. Entonces sería muy raro que fueran más de 50, pero incluso podríamos hablar de menos casos.
Muy bien, diputado Martín Couto, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Chau, que pase bien. Martín, chau.